Nuevos escenarios en lo que se plantea en un mundo cambiante y evolutivo van planteando un complemento de situaciones, una trama de varios ejes de los cuales es difícil especular cómo sería el efecto del encuentro de esos cambios. Son cambios en diversos planos que ya es difícil cuantificarlos y poder trazar un mapa de previsibilidad y anticipación en cada uno de esos ámbitos. Pero el desafío se complica aún más cuando empezamos a ver la capacidad combinatoria. La complejidad justamente reside en la multiplicación, la potenciación de los distintos cambios que en su entrelazamiento, en campos verdaderamente estratégicos, pueden generar la idea de verdaderas coyunturas impensadas. Les propongo hoy considerar el entrelazamiento de al menos tres rasgos esenciales que constituyen en lo contemporáneo una circunstancia prácticamente única y sin precedentes. En primer lugar, les propongo pensar lo que significa la pérdida del monopolio de determinados ejes de lo que hemos considerado humano, de lo que hemos considerado parte del bagaje de la humanidad, la pérdida del monopolio del hombre de determinados campos. Es decir, como primer concepto, como primer eje. Les propongo pensar la pérdida del monopolio de la acción. Ya hemos visto el proceso de comoditización, de conversión en un commodity, la banalización por medio de la automatización y el emergente de robots e inteligencias artificiales. Es decir, por primera vez uno podría pensar que el hombre ya tiene competencia, una clara, una nítida competencia de una entidad diferente que se apodera de un territorio que era en principio patrimonio exclusivo de la humanidad, que era la acción, la capacidad de accionar en particular conscientemente. El segundo monopolio que va perdiendo es la capacidad de inteligir, esta vía matizada, progresiva hacia la toma de conciencia por parte de una inteligencia artificial más y más avanzada, hace que todos esos grises que tienen que ver con la sensibilidad, que tienen que ver con la capacidad de decidir, que va más allá de la acción, sino que tiene que ver más precisamente con la inteligencia y sus adyacencias. Y esa capacidad también enfocada en un ámbito de lo humano, porque los animales tienen inteligencia y sensibilidad, lo que pasa es que no operan sobre un territorio estrictamente humano. Por primera vez vemos que hay entidades, más allá de la cuestión remanida del reemplazo de las funciones laborales y del avance de los robots en varias áreas que generan por lo menos cierta urticaria en una visión humana. Pero más en abstracto podríamos considerar que estamos en un escenario de pérdida de monopolio. De pérdida de monopolio por parte de la humanidad de un ámbito de sensibilidad y de inteligencia. En tercer lugar, la pérdida del monopolio de lo que es una especie de, podríamos llamar, de merecimiento o de dominio territorial o ambiental. La crisis medioambiental lo que hace es poner en tela de juicio la capacidad de la humanidad de convivir no solo con otras especies, sino con su propio hábitat. O sea, plantea un interrogante de viabilidad que también, en algún punto, es un desafío a la preeminencia del hombre. Los problemas ambientales de sustentabilidad van generando un incipiente toma de conciencia respecto de si el hombre tiene que estar o no debería revisar cierto dominio o cierta responsabilidad en la gestión de un territorio, no solo en lo planetario. De hecho, hemos revisado en los últimos clubes diversas películas o historias contemporáneas que juegan con la gestión humana de territorios más reducidos o más amplios. en donde pensamos en la capacidad de convivir ya en grupos pequeños o en sociedades más multitudinarias, pero en donde está en tela de juicio la posibilidad de pensar que el hombre tiene naturalmente que poder prevalecer. Junto a todo esto, a mí me gustaría sumar dos conceptos adicionales que tienen que ver primero con los antecedentes que tiene la humanidad en cuanto a cuestionarse a sí mismo, que por supuesto que hay antecedentes. De hecho, uno podría pensar que en abstracto una de las características diferenciadoras evolutivas de la humanidad es poder pensarse a sí misma y poder pensarse más allá de sí misma, poder cuestionarse, poder jugar a criticarse desde un punto de vista, llamémoslo, más objetivo en términos de especie. Eso es característica histórica de la humanidad y eso es algo, o quizás una de las pocas cosas que en lo personal creo que deberíamos sí o sí tratar de reivindicar. Algo así como tratar de sacarse la camiseta de la humanidad, jugar por un rato a pensar, a mirarnos desde una entidad no necesariamente humana. Y es fundamental que la humanidad refuerce ese ejercicio, sobre todo con el advenimiento de el emergente de otras entidades no humanas que se van aproximando paulatinamente a la conciencia. Estos elementos para mí desembocan en algo, en la posibilidad de hacer un ejercicio adicional que tiene que ver con pensar la suscripción a lo humano como un opcional en el futuro. Algo así como que la humanidad implica, de alguna forma, poder conceptualizar la idea de configurar la suscripción a lo humano. Es decir, como que para mí en algún punto es de humano tratar de desarrollar, de explorar el territorio de la suscripción opcional a lo humano. Así como la humanidad termina desencadenando, innovando y jugando con la pertinencia de su propia existencia a través de los riesgos en los cuales la humanidad se pone y a través de las creaciones que la humanidad genera, como por ejemplo la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial, esos son intentos estructurales de pensarse a sí mismo. El hombre siempre se ha querido pensar a sí mismo y quizás estemos en una época en donde en la gama de herramientas de las que disponemos para hacer esa tarea se esté acercando a un máximo cualitativo, a un punto de inflexión, a un umbral de activación en donde podemos realmente considerar qué pasa con el proceso de suscripción y de traslado de ciertas cuestiones que consideramos humanas o que también podemos en algún punto no forzar el traspaso, que forma parte, por supuesto, de una dinámica naturalizada de la cultura central. Es decir, la cultura central se propaga hacia el futuro, naturalizando ese pasaje y esa suscripción en cabeza de especie. Ahora, la conciencia, lo que en algún punto uno podría decir que en el pensamiento materialista se llama la conciencia de clase. Ahora, si fragmentamos la conciencia de clase y tomamos conciencia de individuo, de conciencia de espécimen, eso plantea una gama de opcionalidades y de discusiones respecto de cómo va a ser vista en el futuro y cómo va a ser gestionado el traslado de ese automático y la posibilidad de un ser humano de considerar que parte indisociable de su humanidad consiste en definir qué es para cada uno ser humano. Así como acá siempre hemos hablado y hemos bregado fuertemente por el hecho de la autocultura, el concepto de autocultura, que es casi una mutación y una exageración, pero acá hemos forjado el concepto de autocultura para pensar que una persona puede configurar su propia cultura. Ahora, el concepto de autocultura estaba todavía dentro de las limitaciones de una suscripción forzada de humanidad. Ahora, ¿no podríamos también pensar que esa suscripción puede ser algo absolutamente configurable? Es decir, que una vez que un individuo llega a la vida y se dota de una serie de herramientas de conciencia emancipada, de empoderamiento real, genuino, pueda configurar de tal modo su existencia que inclusive no solo sea una maniobra de autoculturización, sino de autodefinición a nivel prácticamente de especie. Es decir, yo me imagino que en el futuro, cuando vean, por ejemplo, cómo se educaba a los niños en este presente, van a sentir algo parecido a cuando miramos hacia atrás y vemos que antes la gente, por ejemplo, no elegía, y todavía en algunos casos eso sigue ocurriendo, no elegía qué profesión tener. Es decir, una familia, los padres decidían prácticamente a qué se iba a dedicar el hijo. También, y todavía existe, lo mismo con respecto a la cuestión afectiva y amorosa, ¿no? La definición de los matrimonios acordados y demás. Ahora, si llevamos a la extrema hipérbole esa desuscripción y esa configurabilidad total, quizás podríamos pensar que todo lo humano, si todo lo humano es cultural, todo lo humano puede ser autocultural. Y si todo lo humano es autocultural, entonces puede inclusive no ser humano. Es decir, puede debilitarse la noción y la pertinencia de lo humano o no humano. Es decir, podríamos pensar que un ser del futuro es humano. Decir ser humano es como decir en dónde naciste, pero no implica que va a abarcar en dónde vivís. O sea, vos podés nacer en un país, podés tener esa nacionalidad y después irte a vivir a otro país, e inclusive nacionalizarte con otro país. Vos, en este caso, vos podrías ser humano de nacimiento y por procesos de configuración autocultural y de autodefinición, podríamos, por supuesto, yo creo y soy partidario de que en el futuro lo que tenemos que lograr es que humano sea sinónimo más que de la patria de nacimiento humana, sino una actitud, justamente esa actitud de autoconfigurabilidad. A mí me gustaría que en el concierto de las especies y las entidades conscientes del futuro, los humanos sean vistos más que como una especie definida con respecto a determinada costumbres, determinada fisonomía y demás, como la especie que se animó a ser pionera del futuro y navegante de lo posible, que se animó a configurar todos y cada uno de los aspectos que les brindaba su realidad y sus posibilidades, y que esa configuración lo pudo llevar a un lugar absolutamente impensado. Ese es el territorio que me gustaría pensar para la humanidad del futuro, el territorio del impensado. Perdón. Me llamo Carlos Navagnino y estamos, como todos los jueves a la noche, aquí en Club y Más, el espacio independiente de monitoreo y de discusión y elaboración acerca de cultura contemporánea. En nuestro querido Hit Club, La Pampa 1391, si estás cerquita puedes venirte. Laucha hoy trajo, no, él no trajo nada, pero bueno, no importa.
No traje nada.
Cuatro, te trajiste a vos mismo.
Bueno,
te pasa
suficiente.
Bueno, estamos como todos los jueves con la producción de Vicky Sichero, la ragazza Emi Fernández Tazende y Lady Aldi Lagomarsino.
Lady.
No, pues bueno, estamos buscando ahí una definición.
Estamos haciendo prueba.
Estamos autoconfigurando. Y la presencia de nuestros amigos, Doctor Lauchón y el Don Retornos, grandes retornos.
El Trotamundo.
El Trotamundos, Tommy Hayek. Y
pausa para suspenso.
DL, ya ni siquiera querés que aparecer DL, vas a firmar. Bueno, y DL, ¿eh? O DL, antes conocido como Gabriel López. Buenas noches a todos.